Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
A punto de llegar ya a las 12 y 6 minutos de la mañana y arrancamos la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid del 19 de agosto de 2022. ¿19 de agosto?
Sí.
Carlos Honorato.
Mira, has dicho 19 de agosto y ha pitado mi teléfono.
¿Y por qué? ¿Que te tenía que ir a algún sitio a
comprar
pan? No,
me acaba de mandar un WhatsApp un señor marciano.
Ah, ya sé quién es. Un señor... Que va a venir por aquí dentro de un rato.
Sí.
Del
sí.
Planeta R.
Pone correcto. Te lo invento, ¿eh? Pone correcto.
Sí, sí, Rubén Ruiz. Pero que ya está por aquí Antonio Martín Beaumont también. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Mira, marciano que... no es este, ¿eh?
No es marciano, no. Es humano y mira qué buen color de
bueno,
cara
uno, nunca
tiene.
Se sabe, ¿eh? nunca se sabe. Ahora que traspasan bolas de fuego nuestras ciudades.
¡Ojo!
¡Ay! ¿Tú has corrido alguna vez un encierro, Antonio?
Bueno, sí, he corrido... Ya muchos años, cuando era jovencito, en algún encierro.
Qué osado, no sabía
pues
yo
fíjate
esto.
Tú, he corrido los encierros en Navalcarnero.
Toma.
Y también he corrido, he visto y he corrido encierros en Pozuelo y en Alcorcón, cuando se hacían encierros en Alcorcón. Por tanto, sí he corrido algunos encierros. Pero eso sí, con prudencia, con suficiente distancia.
Yo, como no me lo preguntas, yo he visto correr y he retransmitido los de Sanse.
Sí, que además todavía falta un poquito, ya están las talanqueras y todo ahí preparado.
Y te digo, de lo que se ve en la tele a lo que es la realidad, no hay ni color. O sea, los toros son muy grandes, muy grandes, corren mucho y pasa todo muy rápido. Vamos, pasa toda tu vida en 3 segundos.
Yo prefiero verlos desde la barrera.
¡Hombre!
Pues hemos estado hablando esta mañana con Javier de los Nietos, con el alcalde de Mata el Pino, que tienen el bolo encierro. Que,
¿sí?
Sí, además es que es muy muy polémico. Bueno, una bola de 35 kilos, 40 kilos, que va bajando y que la gente tiene que llevar casco. Esto es muy importante, ¿eh? Porque es peligroso, claro. O sea, ya se lo está planteando. He dicho, ya está pensándolo.
Lo veo todos los años. Lo vi el primer año cuando saltaron esa bola que chocó contra la gente.
Bueno, y contra el alcalde hace 3 años.
Y yo decía que
inspirados.
¿Qué sacará esta gente?
En Indiana Jones.
Con esto. Bueno, he visto ahora imágenes de un encierro que no sé el pueblo que es, solamente he visto el vídeo. Donde lanzan a toros corriendo por el monte, por senderos del monte, hasta que los toros se despeñan.
Eso es.
Sí, vamos a ver, yo creo que tenemos costumbres que deberíamos...
Que hay que revisar, hay que revisar.
Una revisión, sí.
No tiene sentido.
A nuestros usos y costumbres populares.
Una manera de divertirse que no tiene sentido.
No, figura.
Ay. Oye, pues tiene su sentido porque siempre le busco una lógica a Carlos Honorato a sus retos diarios en Twitter.
Sí, el de hoy es de actores asiáticos, hicimos ya el de actrices, hoy ha tocado actores, hemos puesto 3 actores, uno es chino, otro es japonés y otro es coreano del sur. Y precisamente buscamos a cuál es el surcoreano de estos 3 individuos que hemos puesto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Y he de decir que hasta ahora hay empate. Sí. La opción A, la del señor enigmático con el pelo de punta, solo tiene el 16%. Y los demás, el B y el C, es decir, el señor así un poquito serio y el que parece que te va a contar un chiste, el 42% cada uno. Pero a la 1:05 decimos cuál de estos 3, porque puede ser también el A, aunque esté menos votado, es el actor surcoreano.
A ver, Antonio.
Yo tengo claro el C. Bueno. Por el cuello de la camisa, ¿eh? Por el cuello de la camisa. Lo he detectado.
Porque no le llega la camisa al cuello.
Lo he detectado.
Es del sur de Corea, ¿eh?
Ya está.
Por la C de cuello.
Con ese criterio los queremos a todos.
Hombre, es que bueno, a ver,
puede ser ese también y el pito pito, da igual. Hay que votar por uno de ellos, claro. Y ya está.
Oye, y por la CD Casemiro, que ¿también? Dentro de nada, nos lo estaba contando hace un ratito.
Está José entrenando, te ha dicho que está entrenando.
A ver, sí. El entrenamiento ha empezado 20 minutos tarde. Algo poco usual, nos ha dicho que si pasa es por algo. Y es cierto que Casemiro está entrenando, pero tampoco deja de ser cierto que parece que ya se está fraguando el acuerdo con el Manchester y que Ancelotti a ver qué dice.
Ya lo explicó ayer José María del Toro. Si te pagan el doble y te ponen 3 años más de contrato, pues hombre, la tentación está ahí.
Oye, todo depende de los jugadores. Mira, Joao Félix le pagaban 135 millones el mismo equipo
y
ha dicho que se queda que se queda en el Atlético de Madrid.
Pero si le dan 180...
Pero es verdad que Joao Félix tiene 23 años y Casemiro tiene 30. Y lógicamente, pues también los equipos, el Madrid y el Atleti, las decisiones son distintas de una persona de 30 años que una de 23.
Es que
yo como no los he cumplido todavía, ya cuando los cumple ya miraré a ver si me renuevan o no.
No, si tiene una beca ahora, Carlos Honorato.
Ya me imagino, lo veo hecho un becario.
Oye, que me tengo que ir a hacer las maletas, que hay que irse a Qatar luego.
Venga. Caramba,
ahora vengo.
Buen sitio, ¿eh?
Hombre, claro, el Mundial, el Mundial.
Mundial, ahí, venga.
Hasta luego.
Pues ya te puedes ir.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Quema, lo estamos viendo, sobre todo ahora el foco está puesto en Castellón. Antonio, es uno de los temas que forman parte de la actualidad de esta semana. De hecho, todos estamos mirando especialmente la zona de Begís, donde el viento está cambiante. Dicen los bomberos que la virulencia es y la potencia desmesurada, y eso es así, están cambiando. Ahora estamos hablando de fuegos de sexta generación, que se llaman, que de pronto ponen al límite, ¿no?, a las labores y los equipos de extinción de estas llamas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues eso nos lo estamos preguntando. Se está generando mucho debate, se está generando mucha polémica, y sobre todo a raíz de ese incidente que hubo con los ocupantes de un tren que se montan en Valencia, que van a Zaragoza, y que se encuentran de lleno con las llamas pegadas a la vía del tren.
Pues sí.
Esto ha sido horroroso.
Es terrible. Es decir, y sobre todo porque además se culpa más a las personas que estaban dentro del tren que realmente a los problemas que ha habido de falta de comunicación para que esas personas no se encuentren dentro de un incendio. Empecemos por el principio. Es decir, al menos ya hemos conseguido, parece ser, una cosa, y es el que, dependiendo del color político que era la comunidad autónoma, antes se echaba la culpa o a la falta de medios de la comunidad autónoma si era del Partido Popular, o al cambio climático si era una comunidad autónoma del Partido Socialista. De hecho, la consejera de Agricultura y Montes de Valencia, cuando se produjeron en el mes de junio y julio los incendios en Castilla y León, dijo que era un problema de la ineptitud de los consejeros, porque el consejero que hay en Castilla y León, dentro del pacto de gobierno que hay del PP y de Vox, es un consejero de Vox. Y ahora se encuentra con este tipo de incendios. Es decir, yo creo que los políticos tienen que ser más prudentes, porque evidentemente este tipo de catástrofes se van a dar en todos los lados. Y es verdad que se pueden poner todos los medios disponibles y hay que ponerlos, pero al final el riesgo cero no existe y, por tanto, te puedes encontrar con que te tienes que tragar tus palabras como la consejera de Montes y Agricultura de Valencia, que es de Compromís en el pacto que tiene con el Partido Socialista. Pero entrando en lo del tren, el tema del tren es que parece un poco sorprendente. Es una pena que sea también el tema de Valencia. Han tenido estos días el tema también de la atracción, que se les ha caído todo el escenario, es decir, que sí. Valencia está en el foco de las catástrofes de estos días, ¿no? Pero del tren es un tema que alguien tiene que dar una explicación, y a mí me parece que quien tiene que dar la explicación es la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. ¿Por qué? Pues porque aquí no se pueden estar echando las culpas unos a otros, Renfe diciendo que ellos no tienen culpa porque no recibieron ningún aviso, Adif diciendo que ellos no tienen ninguna culpa porque no recibieron ningún aviso, el centro de mando dice que es culpa de que el viento cambió cuando la UME había anunciado el cambio del viento a la 1:30 y el tren salió a las 4:20 de Valencia, y al final parece ser que son las personas que iban dentro del tren, que lógicamente entraron en pánico cuando se vieron dentro de las llamas, pues las culpables de todo lo que sucedió. Debieron de ser además unos minutos absolutamente angustiosos y que, bueno, pues gracias a Dios no ha pasado más de lo que ha ocurrido. Pero sin duda alguna podía haber pasado de todo. Y después, ahora mismo, bueno, las versiones son dispares, porque yo oigo incluso declaraciones que hacen los propios viajeros y se contradicen entre ellos. Unos hablan de que la maquinista quiso poner el tren en sentido contrario, pero como habían forzado las puertas, habían saltado los sistemas de alarma y hubo que reiniciar todo, y por eso tuvieron que estar 20 minutos parados. Otros, incluso una policía que saltó, dice que fue la propia maquinista la que abrió las puertas del tren. Bueno, habrá que evidentemente investigarlo, pero lo que sí es muy sorprendente es que un centro de mando de un incendio de estas características, con un tren que ha salido 2 horas antes de que haya cambiado el viento y se haya metido todo el fuego por allí, no haya dado aviso a Adif y a Renfe para que paren eso, porque es que estos podríamos estar hablando en estos momentos de 50 personas carbonizadas en un incendio.
Bueno, es verdad que los hechos están siendo investigados por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que han desatado una fuerte polémica, como no podía ser de otra manera, que se está buscando esos culpables, porque aquí alguien tiene la culpa de lo que ha ocurrido, claro. Y efectivamente ese tren no tenía que estar ahí. Es que no tenía que estar ahí.
Claro.
Bueno, habrá responsabilidades seguramente, pero resulta que este tramo de vía ha sufrido 3 incendios en apenas 4 meses,
¿sí?
Y no se han tomado medidas con el fin de asegurar ese entorno. Dicen los alcaldes de la zona que ya en mayo pidieron limpiar el margen de la vía y que, claro, hay peligro por la maleza, si es que esto ocurre en muchísimos lugares de España, pero que esta situación se podía haber revertido o por lo menos haberla prevenido o intentar evitarla si se hubiesen puesto manos a la obra hace unos meses, como reclaman los alcaldes. Resulta que al final los lugareños de las zonas son los que más conocen, lógicamente, esos entornos, y a los que en muchas ocasiones, Antonio, es mi percepción, no se les presta la atención debida.
No, y no se les deja. Mira, resulta que no se dejan ya retirar ni siquiera las piñas secas del suelo, se multa por retirar las piñas secas del suelo si las recogen personas particulares. La ganadería cada vez es más intensiva en España y no extensiva como ha sido siempre. Por tanto, los animales no suben a los montes a limpiarlos porque están en corrales. Y bueno, pues entonces tenemos que plantearnos que encima, si los veranos cada vez son más largos y más secos y con más calor, pues hay que tomar medidas contra los incendios no en el mes de julio, hay que tomar medidas contra los incendios durante todo el año, porque la España vaciada no está cuidando esos montes. Y en un incendio de este tipo, además, como se producen en zonas que son muy difíciles de acceder, o tienes una prevención durante todo el año para limpiar esos montes, o verdaderamente después tienes muchos problemas. algunas personas con las que se hablan desde los periódicos estos días de zonas rurales, te hablan que fundamentalmente donde se están produciendo los incendios son aquellos montes más descuidados porque no son productivos económicamente y por tanto están dejados. La España vaciada ya los ha abandonado. Mientras que, por ejemplo, grandes pinares como los de Soria o los de Cuenca, pues no se producen incendios. ¿Por qué? Porque son productivos y entonces los aldeanos de allí se encargan de su propia limpieza. Bueno, pues si tenemos una España que cada vez es más vacía y tenemos unos monumentos naturales como son nuestros bosques, pues tendremos que poner, las comunidades autónomas y el gobierno central tendrá que hacer un plan para limpiar esos bosques a lo largo del año, porque si no, el problema es que cada vez los incendios van a ser más grandes y cada vez, además, de mayor intensidad. Uh-huh. Solamente hay que ver cómo están los badenes de nuestras carreteras, llenas de la propia piñata que cae de los pinos. Es que esos son mechas que en cuanto les cae, les salta una chispa, corren por todos los lados. Los que paseamos por el monte, y a mí me gusta pasear mucho por el monte, veo que los cortafuegos que están hechos no se cuidan y por tanto están llenos de basura y llenos de matorrales, y por consiguiente si hay un incendio no sirven para nada esos cortafuegos porque pasa el fuego de un lado a otro. Bueno, pues eso es un trabajo que las administraciones tienen que afrontar, porque si no los costes después son terribles. Es decir, los costes cuando termine este año y veamos las hectáreas que se han quemado de terreno en España, nos echaremos las manos a la cabeza. Pero el problema ya no solamente las hectáreas de terreno y el coste económico que tienen estos incendios, es que también hay personas que están muriendo, que están hiriendo, y personas que están heridas y personas que han perdido absolutamente todo.
Uh-huh. Esperemos que, bueno, ahora el que ocupa es esa de Vejís, en Castellón, van 11.000 hectáreas ya quemadas y los bomberos se afanan, ¿no?, para intentar que controlarlo, pero es cierto que el viento está haciendo de las suyas. En fin, les deseamos mucha suerte, están muy cansados y qué importante es la labor de los bomberos. Vamos a cambiar de asunto porque esta semana también tenía lugar el homenaje, era el quinto aniversario de los atentados de la Rambla. Y la verdad es que lo que ocurrió allí, para cualquier persona sensata, fue un auténtico bochorno.
Sin duda. Que en un minuto de silencio se rompa el minuto de silencio con gritos echándole la culpa al CNI, al Estado, de haber propiciado los atentados de hace 5 años yihadistas, pues me parece absolutamente bochornoso. Pero que después una política como Laura Borràs, que ha sido presidenta del Parlament de Cataluña, que ha tenido que marcharse por los problemas de corrupción que está imputada por los tribunales, se acerque a saludar a aquellos que han montado ese lío y han roto ese minuto de silencio por las víctimas, pues me parece que demuestra que hay una parte de la clase política catalana que ha perdido absolutamente todo el norte. Y bueno, pues estamos viendo, por desgracia, cómo están sucediendo cosas en Barcelona o en la propia Cataluña que son muy desgraciadas para cualquier observador, para cualquiera que ha vivido en Barcelona, como he vivido yo y he visto una ciudad que era evidentemente puntal de España, y cómo pues está perdiendo el norte porque hay una clase política que evidentemente no ha comprendido que ellos son los primeros que tienen que respetar la ley y dar ejemplo, y cuando los políticos no respetan la ley y no dan ejemplo, pues se producen este tipo de actitudes bochornosas, o lo que se está produciendo, la inseguridad que hay en Barcelona. Es decir, ayer al propio delantero centro del Barcelona recién fichado, a Lewandowski, le robaron un reloj de 70.000 euros cuando paró el coche para saludar a los aficionados. Hace 2 días veíamos por Televisión Española como mientras un cámara estaba haciendo una entrevista en una playa, estaban robando a un turista que estaba allí al lado de la cámara. Las peleas constantes en Barcelona son así. Es decir, el problema está en que cuando tienes una clase política desquiciada, y la clase política catalana, por desgracia, lleva mucho desquiciada, pues después, ¿quién respeta la ley?
A ver cómo evoluciona también. Y a ver cómo evoluciona el indulto a Griñán.
Sí.
Porque es la nueva polémica política del verano.
Y creo que se equivoca el Partido Socialista. Creo que es un error enorme. La prueba está que el Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, no ha querido hacer declaraciones como han hecho otras personas del Partido Socialista, entre ellos el propio presidente del gobierno, diciendo que han pagado justo por pecadores, dejando a los pies de los caballos a la justicia que ha condenado a Griñán. Pero a mí, el que el Partido Socialista se lance a apoyar el indulto para unos casos que han supuesto una distracción de dinero público que iba dirigido a los parados de casi 700 millones de euros, hombre, a mí me parece que un partido serio como el Partido Socialista, que es un partido que está gobernando, sustentando al gobierno de España, lo que debería de estar es empeñado en estos momentos en cómo recuperar esos 700 millones de euros para que vuelvan a las arcas andaluzas, no pidiendo indultos, porque además hay una cuestión que tampoco explican. ¿Por qué se va a indultar a Griñán y no se va a indultar a otros cargos que también han sido condenados? Si Griñán nos ha llevado dinero y por eso es un hombre honorable y hay que indultarlo, ¿por qué a los demás, que también son miembros del Partido Socialista, no se les indulta? Pero aparte de todo, es que si aquí había alguna cuestión que tenía clara toda la política, es que los casos de corrupción no podían tener indultos. De hecho, en el 2015 el Partido Socialista presentó una proposición en el Congreso para que se evitase que cualquier caso de corrupción pudiera ser indultado. Que ahora se haga una excepción como la de Griñán, que ha sido presidente del Partido Socialista, es un mensaje que se manda a la sociedad diciendo, bueno, pues aquí va a ir a la cárcel cualquiera que cometa corrupción, menos si es del Partido Socialista, y eso me parece que es muy malo para el Partido Socialista.
Bueno, el PSOE y el PP están ahí todavía enganchados con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto es como el cuento de uno que acabar, Antonio.
Sí, porque fíjate, son 3 años y 8 meses. Es decir, aquí el único que está en las fotos siempre es el presidente del Tribunal Supremo, que es el mismo desde hace 3 años y 8 meses que se le tendría que haber renovado. Es decir, ha cambiado hasta el rey de España. Es otro el que va ahora a los consejos, los ministros, los presidentes. Pero sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial sigue ahí paralizado. Y después ya la última trifulca me parece un tema sorprendente, ¿no? Es decir, que se filtren documentos por parte del gobierno de un pacto que al parecer se llegó con García Egea, pero que el Partido Popular diga que ellos no tienen conocimiento de ese pacto porque Casado no se lo anunció a Feijóo. Es decir, se da una imagen de la política que no es nada, no. Que no es nada ejemplar. Y bueno, a mí me parece que ese desgaste institucional no tiene ningún tipo de sentido. Si tienen que renovar el poder, el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto, me imagino que la mayoría de la gente le trae sin cuidado que se renueve o no, porque de la justicia piden otras cosas. Y el auténtico problema lo ha creado el que una ley, un cambio de la ley, ha impedido que ese Consejo General del Poder Judicial, para presionar el cambio, un cambio de la ley que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, ha impedido que se nombren jueces y, por tanto, están vacantes muchas plazas de jueces. A lo mejor lo que tendrían que hacer, evidentemente, es volver a cambiar esa parte de la ley, y que mientras esté el Consejo General del Poder Judicial en funciones, pues pueda seguir nombrando jueces para que la justicia funcione. Que eso es lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, no si se llega a un pacto o no entre el Consejo General del Poder Judicial. A mí me parece muchas veces que las peleas de los políticos, que después los periodistas les damos mucha importancia, los ciudadanos pasan por completo. Pero sin embargo, estas cosas barriobajeras, de filtrar documentos, de echar la culpa unos a otros de estas cuestiones, no pasan desapercibidas porque, bueno, pues se ve que el grado medio político se ha reducido mucho en España, y eso no es bueno para la democracia.
Pues no, y sobre todo se ha perdido mucha oratoria y mucha calidad en el lenguaje, que eso también es importante, y se da muchísima imagen también al resto y a la sociedad. Menos trifulcas y que se pongan de acuerdo en algo ya de una vez, porque es que hay tantas cosas importantes de interés general en las que hay en otros lugares y en Europa. Clases políticas de distintos signos se ponen de acuerdo en temas que son de calado social.
Es que tenemos ahora mismo cuestiones encima de la mesa de una importancia vital. Es decir, es que nos vamos a enfrentar, en cuanto termine este verano, a una situación económica escalofriante, con una inflación que ronda el 11%, que es prácticamente el doble de la que tiene Francia, que son 3 puntos más que la que tiene Alemania, que son nuestros competidores, y por tanto nuestros productos no van a poder exportar, porque nuestros competidores en Europa, Francia y Alemania, tienen unos precios mucho más bajos porque su inflación es muy menor a la que tiene España. Y además de esos problemas, tenemos el problema que se ha creado con el tema del cambio de política en Marruecos, que nos ha cerrado el mercado de gas de Argelia, y que nadie ha explicado por qué ese cambio de política en un momento como este, como el que nos viene encima. Y que los políticos estén entretenidos en estas cuestiones, en vez de verdaderamente ponerse de acuerdo y hacer tomar decisiones que arreglen los problemas para grandes mayorías, pues me parece que no es de recibo.
Y entre tanto que lo he visto, me hace mucha gracia a mí, en fin, no es que me hace gracia el personaje como tal. Boris Johnson, que le he visto que está en Grecia disfrutando las vacaciones, ya le queda menos, para marcharse.
Ya sabes, ha sido toda la vida, pues tú, como tú dices, ha sido toda la vida un tipo que ha sido
muy
un bombiván.
Sí. Bueno, que un placer, como siempre, Antonio.
Un placer ha sido mío, como siempre.
Estaríamos aquí repasando, pero claro, es que nos va a llevar Carlos Honorato a Qatar. Tenemos que viajar un ratito.
Vamos a ver, es que entre la política y Qatar, ¿qué vamos a hacer?
Pues nada, que nos vamos de viaje, así que nos vemos.
Pues buen viaje.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Chao. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Estadio Metropolitano se abre tras las vacaciones. Este domingo, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Los rojiblancos se presentan ante su afición. Justo antes, el Leganés visita al Oviedo. Todo en el partido de la Onda desde las 5 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Bueno, pues eso, que ya tenemos la maleta preparada y tenemos unas ganas de salir, sí. Así que vamos a irnos a Qatar, Carlos.
Viajes Honorato, ya sabes nuestro lema.
Rápidos y baratos.
Rápidos y baratos, rapidísimos. En 8 minutos te voy a decir todo lo que hay que saber de Qatar y una cosa fundamental. Quedan 93 días, 5 horas y 26 minutos para que comience el Mundial en Qatar.
Ah, pues venga, vámonos, ¿no? Vamos a aprovechar, ya que tenemos el contador.
93 días falta. Así que nada, ¡nos vamos a Qatar!
¡Venga!
Hoy es el turno de la letra Q. Q de Qatar. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 5.700 kilómetros hasta este pequeño país, en un 700 kilómetros hasta este pequeño país, en un vuelo directo de casi 7 horas. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo, un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña de Telemadrid. Pero, ¿qué es Qatar?
Qatar es una península bañada por el mar Arábigo. La línea de costa son unos 563 kilómetros. Es una mezcla entre Mónaco y Las Vegas, pero sin juego y sin alcohol.
El fondo, no sé si poder captar, es todo desierto, ¿no?
Doha parece sacada de una película de ciencia ficción.
Es verdad, porque está puesto esto aquí, en este punto, pero el resto...
Es como un decorado.
Un decorado que es una mezcla entre Mónaco y Las Vegas, sin juego y sin alcohol. ¡Uf! una definición difícil de superar. Qatar se escribe en castellano con C, aunque para la ONU es con Q.
Qatar es una península pequeñita, pequeñita, pequeñita de tan solo 11.500 kilómetros cuadrados. Es para que te hagas una idea como la región de Murcia.
Como la región de Murcia, una península pequeñita de 11.500 kilómetros cuadrados. 3 millones de habitantes. De ellos, el 80% son extranjeros. Y es el país con la renta per cápita más alta del mundo. Y, ojo, no se pagan impuestos.
Básicamente que no hay impuestos en este país.
No se pagan impuestos.
No se pagan impuestos.
Nadie.
Nadie.
Ni los que... Nada, nadie.
0% de impuestos.
¿Como una especie de paraíso fiscal?
No lo es porque existe, bueno... Yo que soy un poco fiscalista, para que no sea paraíso fiscal tiene que existir el impuesto. Y el impuesto existe, lo que pasa es que es a tipo cero. Es decir, lo asume el gobierno. El país con la renta per cápita más alta del mundo.
Esto ya lo hemos dicho, ¿sí? Quien habla es Eva, la que nos aclara que existe el impuesto, pero que es a tipo cero. Con lo cual, no se considera un paraíso fiscal. Aunque vamos, no se quejarán, ni el IBI pagan. Seguimos en Viajes Honorato en Qatar. Antes del descubrimiento del petróleo en su territorio, era famoso Qatar por la recolección de perlas. Tanto es así que tienen un monumento a la perla.
El monumento a la perla es una ostra y una perla. Qatar era una... su economía principal estaba basada en la pesca de la perla. Hasta los años 20 se sumergían hasta 50, 60 veces a pulmón a recoger ostras. Bajaban haciendo apnea y cuando ya no podían más tiraban de una cuerda y les subían arriba. En los años 20 el país entró en crisis porque un japonés, Yakamoto o algo así, descubrió la perla cultivada.
El tal Yakamoto logró que bajaran el precio porque aumentó la oferta. De hecho, en el Zoco de Doha hay un establecimiento en el que por unos 1.000 euros tienes un collar de perlas. También los hay más caros, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y fíjate qué tamaño de perlas, ¿eh?
4.000 riyals.
1.000 euros.
1.000 euros. Pero esta en Madrid, ¿qué puede costar?
10.000 seguramente.
Madre mía.
Sí. Esta cuesta 200.000 riales, que son 50.000 euros.
La reina de Holanda.
My picture with her.
La reina de Holanda ha estado aquí.
La reina de Holanda está aquí y esa foto ha estado por todo el mundo.
Ahora es la reina de los Países Bajos, que suena fatal. De los bajos vamos a los altos. Para ver los rascacielos, lo que los finos llaman skyline, lo mejor es esperar a que llegue la noche porque baja más de 10 grados la temperatura y alquilar, pues de paso, una embarcación llamada Dow por unos 25 pavos.
Todo el paseo está lleno de estos barquitos que los alquilan para dar un paseo.
¡Qué bonito! ¡Qué pasada!
Esta es la zona de West Bay, el distrito financiero que llaman. Y bueno, son todos rascacielos, son todos sedes de empresas multinacionales, de bancos, de ministerios. O tenemos la Palmera Tower.
¿La Palmera cuál es? La verde.
La Tornado Tower es la que está justo detrás de la Doha Tower. Tiene un helipuerto en la parte de arriba. Aquí vemos la pirámide del Sheraton, que es el final de la cornisa.
Sí.
Fue el primer hotel que se hizo en Doha.
Doha es la capital, con casi 2 millones de habitantes. Doha significa en árabe el gran árbol. Aquí todo es grande. La Biblioteca Nacional con 1 millón de libros o el Museo Faisal, que tiene una colección de objetos muy curiosos.
En este museo hay de todo.
Hay de todo.
Alfombras, coches de época, hay un barco, hay un avión.
¿Un avión aquí dentro? ¿Un avión?
Que lo... Míralo. ¿Te ves ahí?
Pero bueno, esto un poco roza la locura, ¿no? ¡Ah!
Mira, y coches. Ven, vamos a ver los coches. Mira, mira, mira. Ven.
Madre mía, qué de coches hay aquí. ¿Cuántos coches tiene aquí?
Pues la colección entera creo que son 2.000 y pico.
¿Pero cuántas piezas hay en el museo en total?
Más de 15.000.
¡Boh! Un avión, más de 2.000 coches de época y de lujo. Ojo, que el 90% de ellos funcionan. Gasolina, desde luego, no les falta. Ni circuito donde correr. Podemos visitar el circuito de Lusail.
Te traigo ahora el circuito de Lusail. El circuito de MotoGP. Fue el primero que hizo una competición de MotoGP por la noche.
Y aquí en Qatar, en el país, ¿a qué velocidad puedes ir por las carreteras máximo?
Igual que en toda parte,
sí,
a 120.
120.
¿Y las multas son grandes aquí?
Muy grandes.
Y saltarse un semáforo son 1.200 euros.
Vaya, por eso es mejor correr solo en el circuito, las multas son caras.
¡Gracias!
En Viajes Honorato, destino Qatar. Con tanta actividad habrá que hacer un repostaje rápido. Una merendola, venga, baratita, con un té y un chapri de huevo y queso.
El café es que es caro. El
¿cuánto
café
cuesta un café?
Casi 4 euros.
¿4 euros?
Es que el café es caro en este país, en cambio el té es baratísimo. Un rial, que son 25 céntimos.
25 céntimos de euro.
De euro, en cambio el café es más caro. Y esto es una tienda de chapatis, un restaurante que están riquísimos.
¡Hola!
Están súper ricos, son una especie de crepe, te los ponen con huevo y con queso y están... ¿sí? Maravilloso. Vaya. Uy, te va a preparar uno, creo. Está batiendo el huevo.
Está echando el huevo.
Ya verás, se pone el chapati encima. Chapaki. Cuesta 4 reales, 1 euro.
¿Un euro?
Pues nada, echando cuentas, por 1,25 podemos merendar o merienda-cena. Lo decimos porque no hemos hablado del calor que hace en esta península arábiga. Algunos meses del año supera los 34 grados de temperatura media. Menos mal que dan agua por la calle. Agua, sí. Agua embotellada y gratis.
Venga, niños, ir a coger agua, que tenían sed. Es que aquí van repartiendo agua por la calle, es de lo más normal.
¿Gratis?
Gratis, gratis. Yo cuando llegué me sorprendí bastante, pero claro, es que es un bien de primera necesidad. Hace tanto calor que...
¿Pero en botellas?
Sí,
sea,
sí, sí. ¿Y
esto
por todos
quién lo
lados
paga?
Pues obviamente el Estado, supongo, el gobierno.
¿Y no hay que pagar nada?
No, no, no.
¿Y dar las gracias?
Dar las gracias, sí. Sucran.
Sucran, sucran. A ver, antes de acabar, una tormenta de ideas. No hay que perderse una visita a La Perla, una zona de lujo. Tampoco a la pequeña Venecia, que es una copia a escala de la ciudad de los canales. Y no hay más tormenta porque en Qatar no llueve casi nunca.
¿Qué es esto?
Pues hoy tenemos tormenta de arena. Aquí en lugar de lluvia, pues son estas tormentas las que tenemos. Esto es arena. Se ve todo
esto,
como... días como hoy ves gente con mascarilla. O si no, al final, pues estar dentro de casa y esperar a que pase la tormenta de arena. Nada, nada, no, aquí no se ve nada.
No se ve, ¿eso es el sol o la luna? Es el sol,
¿es
¿no?
el sol? Madre mía, pues no se ve.
Pues esto que suena es la tormenta de arena. No se ve nada, ni el sol.
Me ha encantado, ¿eh? Como Murcia, 3 millones de habitantes, y lo que más me gusta es que no pagan impuestos.
No, no, no. Eso te ha gustado, ¿no? En definitiva.
Entre otras muchas cosas.
Oye, que
vaya viaje,
mira lo que se acerca, mira lo que se acerca por ahí.
¿Qué es eso?
¿Pero qué se acerca? Por favor.
Pero que no es el vuelo encierro.
Que
no,
es,
que no.
Que es un marciano el que se acerca.
Es un avión. ¿Qué se está acercando por ahí, por favor? Por favor, no se ha quitado la corbata de la primera comunión todavía.
Qué vergüenza, ¿eh?
Es que no puede ser, no sé, cuántas fiestas tiene. No
sé. ¿Qué tal? Buenos días.
Rubén Ruiz, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¿Qué hacéis?
Pues aquí...
Hablando de lujos, ¿eh? Hablando de lujos, hablando de perlas, aquí está Rubén Ruiz. Hablando de gente que no paga impuestos, no, hablando de perlas, ¿qué decir? Aquí está.
Tú sí que estás hecho un perla.
Sí, pero un perla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Qué estás? Estirando el chicle, ¿no? Otra vez, ¿no?
Sí.
Me ha salido una confirmación. Después de la comunión de la semana pasada me ha salido una confirmación. Ajá. Ahora que aquí la hacemos con 107 años. ¿Os acordáis que la comunión se hacía con 43? El regalo estrella era un viaje a Turquía a ponerse pelo. La confirmación se hace con 107, ¿vale? Es un andador.
El regalo
estrella. Un andador con...
Así, un práctico andador.
Un práctico andador, efectivamente. Efectivamente, Honorato.
Muy bien.
O sea, que ya hay algunos de la comunión que se han ido a Turquía, ¿no?
Sí,
sí, estarán
sí.
ahora ya...
Estarán ahora poniéndose...
Reforestados.
No, se ponen como un felpudito en la parte frontal y les sale así un poco, ¿no? Como si fuera un seto.
Claro, ¿os acordáis de esos...? ¿Os acordáis de esos juguetes que tenían como que eran como patatas, pero tenían como césped encima, como si fuera el pelo? ¿Sabes?
Eso, eso.
Oye, ¿cómo
son
duele?
Que
yo conozco
duele
a más
mucho,
de uno.
duele.
O sea, qué ánimo.
¿Conoces
ánimo?
Gente?
Sí.
Ah, bien, bien, bien.
¿Tú cómo te sobras? ¿Estás tan poblado?
No. Oye, yo no conozco a nadie.
Honorato tiene pelazo, ¿eh? Honorato no clarea, ¿eh?
No.
Está ahí con 72 años y no clarea, ¿eh?
83 tengo ya.
Está casi confirmándose.
Tiene el pelo ahí bien agarrado.
Sí.
Oye, que no estires el chicle, cuéntanos cosas de la tele, que si no, ¿eh? Luego se te va el
Venga,
tiempo.
Vale. Es que no sé si queréis, porque en realidad llevo todo el verano diciendo que los humanos estáis un poco empanados en verano.
Sí.
Llevo diciendo todo el verano y demostrando lo que es lo más importante, ¿vale? Yo sostengo que en verano no debería trabajar nadie.
Yeah.
Porque, a ver, no estáis a lo que estáis, eso hay que reconocerlo. En esto os representa muy bien a todos los humanos, ojo, atención, a todos los que trabajáis en verano, César Muñoz, mm-hmm. ¿vale? Que se marcó esta conexión, atención, desde las fiestas de San Lorenzo del Escorial en Madrid Directo.
¿En qué consiste? César, con mucho humor, mucha risa y mucho cariño, nos lo va a contar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? César. No sé qué está haciendo César, por Dios.
Estás en directo, César.
Hola, César.
Hola.
Espera, es que me están diciendo que entraba en tres minutos, pero...
No,
pues
no, no,
estás
no.
en directo, César, las cosas en directo. Cuéntanos.
Pues, ¿cómo estáis, compañero?
Pues muy bien.
Que me venía mejor en tres minutos, no ahora, ¿eh?
Vale.
Estoy preparando.
A ver, hay juegos, ¿no?
Sí, vemos chocolate por ahí.
Que me viene mejor en tres minutos.
Claro. Compañero, es que estoy escuchando a muchas voces en la cabeza y creo que todavía no me he vuelto
muchas
loco.
Muchas voces
claro,
en la cabeza.
Claro, le estaría hablando todo el mundo muy de bien, producción, César. De realización, eso. De que íbamos ya, pero sí íbamos en tres minutos.
Oh, no, no te precipites, Nieves. A ver, César, ¿esas voces te dicen que quemes cosas o que estás en directo? ¿Vale? Porque
¡quema cosas!
De...
¡Quema cosas!
Claro. Eso depende de que se te haya ido la olla o que te esté hablando el realizador por el pinganillo, que es una cosa de lo más normal trabajando en la tele, ¿vale? La primera conviene consultarla con un especialista, ¿vale? De todas formas, tengo que deciros que me gusta César, ¿eh? Porque él comparte sus cosas con la audiencia y con su equipo,
sí.
¿sabes? En plan,
bueno,
pues
natural.
Me voy a ir mejor en tres minutos, sí. No os voy a engañar.
Que la pillaba con el carrito del helado, directo, claro.
Yo veo al equipo de Madrid Directo diciendo, todos quietos, que al chaval le viene mejor en tres minutos. Y a fin de mes, César, no he cobrado. Y los de Telemadrid, bueno. Ya, es que nos venía mejor el mes que viene. Este mes no vas a cobrar. Como a ti hacer el reportaje. No nos venía bien ahora pagarte. Pues ya está. Vuelve en noviembre. Bueno, César siempre puede decir que estaba de fiestas, porque os recuerdo que eran las fiestas de San Lorenzo del Escorial, o que hacía mucho calor, que es verdad que en verano hace calor, ¿vale?
Sí.
No sé qué motivo pueden tener los dos que os presento a continuación para el espectáculo bochornoso que dieron en la tele, ¿vale? Es un informativo de Uruguay, son dos presentadores, un hombre y una mujer, y arrancan una discusión en directo, en mitad del informativo, por una frase que dice él, que ya le voy a dar la razón a ella. La frase está maldicha.
A ver.
Jamás en una misión de paz hubo riesgo de vida como hay ahora con los cascos.
Riesgo de muerte. Riesgo de muerte.
Sí, o riesgo de vida, riesgo de perder la vida.
Riesgo de perder la vida está bien dicho. Riesgo de vida no, porque es el riesgo de seguir
los
viviendo.
Médicos,
es el riesgo de muerte.
Los médicos también dicen riesgo de vida.
Pero bueno. Capaz que hablan mal los médicos.
¿Qué
hablan
mal?
Hablando
¿qué
de otra, ¿te parece?
Sí,
vamos
ser,
a seguir, esto puede seguir in eterno. Un riesgo de vida, riesgo de seguir viviendo. Riesgo de muerte, riesgo de morir. Riesgo de perder la vida es morir. Bueno.
Pero, por favor.
Qué bien se llevan.
Se llevan muy bien.
Sí, riesgo de vida o riesgo de muerte, no sé cómo se dice, pero el riesgo de que te caiga un bofetón en ese platón es inminente, en ese platón. Porque es verdad que estos dos llegan a las manos cualquier día.
Vamos.
Ella, yo me imagino a ella siguiendo con noticias internacionales, consiguen que un idiota presente el informativo conmigo. Y él, ¿lo dices por mí? Y ella, ¿veis
no.
cómo es imbécil? ¿Lo ves? Ahí está. Bueno, ojo que igual el formato es un éxito y nos toca copiarlo aquí y poner
sí,
a Matías
sí.
Prats a darle gas. A darle paso a Mónica Carrillo en plan, tira tu asquerosa. Que puede ser que funcionara muy bien.
Riesgo de patada en la espinilla.
Riesgo de patada en la espinilla, efectivamente. Ojo que si Telecinco se empeña, pone a Piqueras a presentar con una ex y le sale un espectáculo ahí que falta Conchita la del polígrafo, vamos. Bueno, a veces con el cachondeíto se pierde la esencia de lo que hago yo aquí,
sí.
¿vale? Así que lo recuerdo. Yo os estudio, a los humanos, yo aprendo cosas de vosotros, ¿vale? Por ejemplo... Sé que os gustan mucho los animales y que les habláis, aunque a veces queda raro, como en el caso de esta invitada de Juan y Medio.
No me apañaba con la tablet, estaba nerviosa y si no sé chuparla y si no sé cómo va.
Claro.
Y qué nervios me han dado, pero bueno, de verdad.
Todo controlado.
¿Qué es eso?
Es mi canario.
¿Qué es eso?
Tengo que sacarlo aquí.
¿Hablas tú con tu canario?
Sí,
cada día.
Vale, Pepi, aguanta, ya van para allá, ¿vale?
Vale, ¿vale?
Ahora te recogen unos señores de blanco con unas camisas que nos acaban las mangas.
Ahí está, Juan y Medio diciéndole a Pepi que está como la maracas de machín.
Sí.
Y oye, que puede ser, pero que tampoco hay que precipitarse, que lo mismo el loro le da más conversación que algún pretendiente que le salga en el programa.
Pues sí.
Es más, igual el loro se anima un día y llama al programa. Claro,
¿no?
Que igual no ha salido ninguna abuela que le guste a él todavía, al loro, porque es un pájaro, pero que lo mismo sale una con cara de urraca y le pone y el loro llama, ¿eh? ¿Qué pasa? Que urracas no sé, pero cacatúas en la tele salen unas cuantas, si queréis os doy nombres.
No.
Déjalo.
Va otro día.
No, que no queremos
no los voy a dar
riesgo de muerte.
Tener amigos en los medios, pero
sí.
A mí sabes que me da igual.
Ya,
bueno,
ya.
La selección española
¿Qué pasa?
Cambiando de tema, la selección española fue capaz hace unos años de lograr una hazaña histórica, algo que nunca había logrado antes ninguna otra selección, algo tan grande que a cualquier español que le preguntes, a cualquier español, lo tiene grabado a fuego en su memoria, excepto Eduardo Aldán en Pasapalabra.
Tu selección de fútbol es la única que ha ganado dos Eurocopas seguidas en 2008 y 2012.
A ver.
Bulgaria.
No, hombre, no.
¡Oh, Eduardo! ¿Pero qué Bulgaria? ¡España, hijo, España!
Tú sí que eres búlgaro.
Ay, si se entera Camacho que va a tu casa y te restriega por la cara los sobacos de sudor español. ¿Pero tú en qué estabas, Eduardo? ¿En coma? En fin, así sois los españoles. Dos Eurocopas seguidas, pues
nada,
sería otro.
Entonces sería otro. Nosotros no.
Eduardo, no hemos dado la turra suficiente con
no.
La...
¿Qué
necesitas tú, Eduardo? ¿Que Sergio Ramos saque otra canción? No, Eduardo.
Pues anda,
no,
que, no, tontería, no. Anda que cuando no. Eduardo se dé cuenta que ganamos un Mundial en 2010, ya le da algo, ¿eh?
Flipar, claro. Eduardo, si no te gusta el fútbol, vete a Pakistán, yo qué sé. Pero aquí no, en España no hagas eso, ¿eh? Lamentable. En España perdonamos no aprobar selectividad.
Sí, sí.
Pero
sí.
Estos fallos no, ¿eh? No puede ser que digan Figo... Figo y que tú creas que es una marca de helados.
No.
Figo era un futbolista.
O una planta.
¿Eh? Dedícate a robar y te perdonamos. Una planta, un figo precioso. Mira, se riega los martes. Sí que
mira
sí.
Qué figo.
Bueno, el tema económico. El tema económico sé que también está malamente trae en España. Está
sí.
Subiendo todo.
Sí.
Yo voy al Mercadona y cuando me dicen si quiero algo les digo que solo he ido a mirar. Así de chunga está la cosa.
Dios, mira.
En fin, yo lo sé sobre todo por una amiga que se llama en TikTok Adela Micha y está así de mal.
A ver.
Estoy en un momento de mi vida que si un ladrón viene buscando dinero, me pongo a buscar con él.
Eso es.
Le ayudo.
Perfectamente. A mí que entró un ladrón, vio la nevera y me dejó fruta. No te digo mal. ¿Cómo está el tema? O sea, es verdad que ha subido todo mucho. Yo no sé cómo lo lleváis vosotros, Carlos Nieves, bueno, pero yo bueno. Acabo de volver.
Tirando.
Yo acabo de volver de ver a mi abuela, ¿vale? Anécdota real, que siempre me da un sobre con un detallito, ¿no? Pues 20 euros, sí. 50 euros.
Sí.
Pues este año en el sobre había una tarjeta que decía, sigue jugando. ¿Vale? Está el gobierno a ver si sube el salario mínimo a 1.000 euros o a una santía y media. O sea, no sabe qué compensa más ahora mismo. De verdad, yo si tengo que elegir, me planto. No lo sé, lo he hecho a suerte.
Bien.
Bueno, en las tareas de la casa también tenéis mucho por avanzar aún.
Sí.
Digo, en el tema del reparto de tareas
sí,
entre hombres
sí.
y mujeres. Sí, sí. Al menos este señor al que le preguntaron por las mascarillas de tela, que si no era un incordio para él lavarlas.
Ajá.
Y para él la verdad es que
no,
incordio
no.
ninguno.
No. Mm-hmm.
Las mascarillas de tela están en el grupo de las higiénicas. Su ventaja, que son reutilizables.
Ahora no la lavo porque se la paso a la mujer y ella es la que me lo prepara.
Efectivamente, yo la lavo porque se la paso a mi mujer y ella es la que me la prepara.
Está claro.
Por el tono, yo creo que hasta hace una semana pensaba que había duendes que por la noche, mientras él duerme, planchan calzoncillos. O sea,
por el tono, te digo que este no sabe ni dónde está la lavadora.
No, este sí que tiene riesgo de muerte.
Es que ni le suena. Este programa lo más que colabora en las tareas del hogar es levantando los pies cuando friega a su mujer. Y encima lo contará cómo hacer deporte, ¿vale? Hay que compartir las tareas del hogar, amigos, ¿vale?
Amiguis.
Y comerse la comida, plancharla. Amiguis, amigues. Y planchar la oreja no cuenta como tarea
no,
de hogar.
No, no,
¿vale?
No.
O sea, es planchar ropa. Bueno, este es un buen consejo para que una pareja funcione, pero, digo yo, ¿para qué voy a dar yo consejos habiendo tantos profesionales por ahí, ¿vale?
Uh-huh.
Aquí os presento a unos, una pareja que han hecho 50 años de casados.
Homenajeados hoy porque este año cumplen 50 años de casados. Un ramo de flores para ella y una figurita para él. ¿Una figurita de qué?
De sacrificado.
¿De sacrificado?
Sí.
Pero ha sido un sacrificio el matrimonio.
No es un sacrificio, pero vamos, como si lo fuese. ¿Eh? Porque tía, para aguantar 50 años...
Ay, por favor.
¡50 años! Ahí lo
tenéis. Si pensabais que el secreto era la sinceridad, la confianza,
no.
Pues
no
habéis equivocado. El secreto uh-huh. del éxito en un matrimonio es la capacidad de sacrificio,
uh-huh.
que vale la misma expresión para contar cómo es estar casado y para describir a un ciclista subiendo el Tourmalet.
Igual,
capacidad
igual.
De sacrificio. Es lo mismo, de hecho, es lo mismo
sí.
estar casado y subir el Tourmalet, solo que a los hombres casados a partir de cierta edad, las mallas de ciclista, pues no nos quedan
no,
igual
no,
de bien.
No.
A mí sí, que sabéis que tengo el culo para partir
sí,
veces.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y a Honorato también, que
bueno,
se
bueno. Ser,
a los
que hacer remo otra vez.
Bueno, hablemos de comida, que sabéis
sí,
mucho. Igual con esto me voy ya, aviso, ¿eh?
Sí.
A ver, no todos sabéis de comidas. Por ejemplo, este concursante de Aragón Televisión no sabe lo que son las gyozas, que son un tipo de alimentos uh-huh. japoneses, las gyozas, ¿vale?
Gyozas.
Pero de imaginación va sobrada.
Uh-huh. A ver, ¿qué dice?
¿Con qué nombre son conocidas las yaoshi o empanadillas de carne típicas de la gastronomía japonesa?
¿Yaoshi?
¿What?
Croquetigi.
¿Croquetigi?
Claro que sí, porque si hay algo que suena a comida japonesa, la expresión croquetigi. Tú vas a Japón y puedes pedir cómics, manga y sobre todo croquetigi, ¿vale? Pues que sepáis que me he estado documentando y fue el plato principal de la boda del emperador Hirohito, fue croquetigi. Ahí lo tenéis. En fin, me encanta la gente que no se sabe la respuesta, pero se la inventa, ¿vale? Porque, claro, así nos da material a los que nos dedicamos a esto y eso siempre es de agradecer. O sea, si no sabes lo que es, ¿para qué vas a
croquetigi?
Se parece. No, croquetigi con
esta
un par.
Esta noche no voy a cenar sushi, voy a cenar croquetigi. Le voy a ir ahí a ver si me traen 10 o 12.
Saludo a mi madre que me estará viendo y está muy orgullosa de mí. Croquetigi, he dicho, mamá.
Mamá.
¿Qué te parece?
Salió en la tele.
Oye, nada, que usted se confirme bien.
Sí.
Sí, bueno, no sé yo, es un primo, ¿eh? Un primo.
Oye, hablando de primos, el lunes vienes, ¿no?
Tengo que ir. Es que igual, sí, claro. Es que igual me sale una extremaunción.
¿Otro bolo? No. Vamos a ver.
Es que no me quedan más sacramentos ya. Vale, venga, me vuelo. El lunes os veo.
El lunes,
¿vale?
El lunes más planeta, ¿eh?
Sí.
Adiós.
Que sé que os gustan. Adiós, besos.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Tenía una amiga que cantaba esta canción versionada al español, ¿eh?
La tienes que traer un día al estudio para
bueno,
que cante.
Buenísima. ¿Sabes lo que decía? Decía, ¿qué? Oh, Mariano.
Oma. Bueno, a ver, no es Mariano.
No.
Pero uno se llama Juan, otro se llama Masaki y otro se llama Lee. Y son los protagonistas de hoy de nuestro reto. @ buenos días OM. Tres actores asiáticos que hemos puesto y preguntábamos cuál de ellos es de Corea del Sur. Bueno, nuestros oyentes han dicho que la opción A solo les ha sonado a coreano del sur al 14%. La opción B, que estaba empatada con la C, se ha llevado el 41% de los votos. Y la opción C, que es la ganadora, el 45% de los votos.
O sea que la gente, como Antonio Martín Bomón,
¿sí?,
piensa que el coreano del sur es el C.
Y tienen razón, porque es Lee Jong-suk, coreano del sur. Sale ahora mismo en una serie que se está viendo mucho y es el coreano del sur, la opción C. La opción B es japonés, se llama Masaki Okada, y la opción A es chino y se llama Juan Xiaoming.
Qué raro que sea chino y se llame Juan, como el
se llama Juan.
De, sí, como el de debajo de mi casa.
Sí, Juan Xiaoming.
Un beso, por cierto.
Pues nada, ya
ay,
está,
que,
por
que
mí ya
está,
estaría, ¿eh?
Que han ganado, muy bien, habéis ganado a Carlos Honorato, que tiene una ganas de irse de fin de semana.
Bueno, es que ya me he ido.
Claro, venga, pues hasta luego. Que dice Lourdes Mercado que venga, que nos vayamos ya, que viene José María del Toro, el partido de la una, así que un beso de Nieves Ortiz. Buen fin de semana, hasta el lunes, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.